Bienvenidos a Creando Futuro, la señal que le brinda información para su bienestar, conocimiento y diversión. Dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón y con el patrocinio de FutureCooking.com.
Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy en la sección de Salud Integral con el Dr. Pacheco trataremos el tema de envejecimiento cerebral. Buenas tardes, Angélica.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, querido público. Qué gusto de tenerlo nuevamente con usted, doctor Pacheco, para que nos hable de este tema que es tan interesante, sobre todo para nosotras las damas, que es la que más miedo les tenemos. Yo creo que los hombres aceptan el envejecimiento en una forma completamente diferente a nosotras, que cada vez que nos miramos al espejo, ahí aparece esa nueva arruguita. Y a muchas damas eso las mortifica. Yo ya he optado por hacerme amiga de las mías. Yo ya las quiero, las saludo, las trato con amor. Así por lo menos ya estoy en onda con ellas. Pero a nosotras las damas eso nos afecta muchísimo. Y también aquí en los Estados Unidos, ¿sabes? El envejecimiento es el tema del momento, porque todos los baby boomers están envejeciendo y están entrando al ciclo ese todos los días. Entonces es un tema muy interesante porque nos enfrentamos a una situación que antes no teníamos, es nueva para todos los que pasamos ya de los 30.
Entonces, ¿cómo está, doctor Pacheco?
Muy bien, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Para mí siempre es un placer el poder venir a educar a nuestra población.
¿Qué se entiende por envejecimiento, doctor Pacheco?
Primero me gustaría hacer algunas, vamos a decir, no aclaraciones, sino algunos señalamientos que me ponen en una línea diferente a la que usted expresó hace un momento. Ya con el decursar de los años, el envejecimiento no solo le preocupa a las mujeres, le preocupa mucho también a los hombres, porque incluso eso va teniendo un impacto en la medida en que vayamos desarrollando el tema este, más otro tema que vamos a desarrollar en otro momento, que es la neuroplasticidad. Vamos a ver que eso tiene un impacto incluso hasta en la conducta empresarial en relación con lo que es el envejecimiento. Y ya no solamente las personas se preocupan, aunque se preocupan, como parte del envejecimiento de las arrugas, sino de su capacidad intelectual que está relacionada con el envejecimiento.
Claro, pero usted sabe que nosotras las mujeres somos más vanas. Nos preocupamos más por la parte, a lo que yo me refería era la parte estética, la parte esa de verse al espejo y eso, y encontrarse con la nueva arruguita, pero usted nos va a ir a una cosa mucho más profunda.
Por supuesto, porque es el objetivo, llegar al fondo del problema. La cosa no es tan vana, ¿no? La cosa es bien profunda. No es tan vana. Y además conozco también muchas mujeres que se preocupan no solo de sus arrugas, como usted mismo, sino del desarrollo intelectual. Pero bueno, en fin, vamos a desarrollar el tema.
Exactamente. Comencemos, doctor Pacheco, que aquí estamos fascinados, como siempre, escuchándolo.
Usted me preguntaba que qué se entendía por envejecimiento. Mire, el mantenimiento de la juventud y la prolongación de la vida, incluyendo la idea de la inmortalidad, han definido un largo anhelo de la humanidad. El envejecimiento es un proceso biológico natural e inevitable que se caracteriza por una serie de alteraciones que repercuten tanto en el funcionamiento interno del organismo como en su aspecto externo, con deterioro de las funciones fisiológicas y disminución de la capacidad de adaptación a estrés biológicos, físicos, psicológicos, ambientales y sociales. El envejecimiento cerebral, con el declive de sus funciones intelectuales, es uno de los síntomas de la senectud, es decir, de la senilidad. Los cambios en las funciones cognitivas y en las áreas conductuales aumentan en frecuencia con la edad. Y hay evidencias clínicas del funcionamiento intelectual que caracterizan el envejecimiento cerebral.
Qué impresionante. O sea, que estamos día. Pero dice que uno puede restituir esa parte que va envejeciendo de alguna forma.
Hay un concepto que ya hace algunos años se viene desarrollando, que luego vamos a hablar. A mí me interesa mucho tratar este tema. Además, era de lo que nosotros prácticamente realizábamos en el centro de trasplante, y es el concepto de la neuroplasticidad. Es un concepto bien interesante que luego vamos a hablar.
Perfecto.
Doctor, ¿qué se entiende por toxicidad del sistema nervioso, en especial del cerebro?
Hay algo que es bien importante cuando se habla de toxicidad del sistema nervioso, y hay un culpable o un responsable. El responsable realmente de la toxicidad y de los daños que se producen es el oxígeno, porque el oxígeno es el que en su función metabólica produce los radicales libres, y esos radicales libres son los que van a producir toda esa toxicidad en el organismo. Va a dañar todos los procesos metabólicos a nivel de la célula, y a pesar de que se dice que hay varias teorías que explican las causas del envejecimiento, se pueden resumir en tres grandes categorías: biológicas, la genética, la hormonal y la bioquímica. Luego vamos a hablar un poquito más de estas cosas, pero es importante que se entienda que el daño celular a nivel de la célula es producido por la presencia de los radicales libres, lo que trae por consecuencia lesiones mitocondriales, que es la que predomina en estos momentos. La mitocondria es una estructura que se encuentra a nivel interior de la célula y es la fábrica, vamos a decir, para que se pueda entender, de la energía en el organismo. Y el radical libre daña la mitocondria.
¿De dónde proviene el radical libre?
El radical libre, es bueno eso, esa pregunta, porque muchas veces las personas escuchan, ¿no?, que los radicales libres, que cómo es eso, y cómo vamos a tratar. Entonces, que ahí surge la cosa de los antioxidantes. En el organismo se producen los radicales libres producto del metabolismo del oxígeno, donde se crea, desde el punto de vista bioquímico, un oxígeno con una valencia más, normalmente tiene dos valencias. Esa valencia que está libre anda entonces buscando otro electrón para aparearse, y si no lo encuentra, pues lo va a encontrar dentro de la célula, lo va a encontrar dentro de cualquier producto funcional a nivel del tejido celular, y no solamente en el tejido nervioso, sino cualquier tejido celular, y por eso se utilizan entonces los antioxidantes. Pero hay muchísimos radicales libres y hay muchísimos antioxidantes a su vez en el organismo. Pero el mecanismo, para que se pueda entender, es que hay un electrón que está libre, y ese electrón libre se va a fijar donde haya uno que sea capaz de captarlo. Y por eso es que o hay que dárselo, o el organismo a veces los elabora a partir de determinadas moléculas que hay en el organismo, como es el glutatión, que se considera que es el padre de los, o algunos dicen que la madre, porque parece que eso siempre la gente tiene una desesperación por ponerle siempre paternidad a las cosas y sexo, y entonces le dicen que entonces el padre o la madre. A mí me da igual, lo que me parece que es que hay algo que es bien importante, que es que ese electrón debe de ser combinado con otro que sea el que lo neutralice.
Entonces, ¿qué se entiende por la mala nutrición en el envejeciente?
Bueno, antes de hablar de la nutrición, me gustaría mencionar que hay, como dije hace un momento, evidencias clínicas del funcionamiento intelectual que van a caracterizar el envejecimiento cerebral. Es decir, vamos a hablar de las consecuencias. Hay un enlentecimiento del procesamiento de todas las áreas cognitivas, es decir, de todas las áreas del conocimiento, pero la certeza de la respuesta se mantiene intacta. Por ejemplo, el vocabulario, comprensión e información se mantienen indemnes hasta los 90 años si no hay patología previa. Una persona puede tener todo el vocabulario, todas las expresiones correctamente, si sobre todo no ha tenido algún tipo de enfermedad subyacente, es decir, no haya tenido hipertensión arterial, no haya tenido diabetes mellitus, no haya tenido enfermedades pulmonares, no haya tenido cáncer, en fin, cualquier tipo de enfermedad, estas que se llaman crónicas no transmisibles. Ya no son tan no transmisibles, porque hoy en la realidad, en la actualidad, se habla de que son transmisibles.
Nosotros,
son transmisibles por la sociedad.
Nosotros en la iglesia tenemos, a lo que usted está diciendo, tenemos una señora que va a la iglesia sola. Cumplió 96 años, le celebramos el cumpleaños. Ella canta, ella es puertorriqueña, canta tangos, los canta completos, porque siempre está ahí cantando. Usa zapatos de taco alto, vive sola y va a la iglesia sola.
Sí, se lo creo.
Es una maravilla, yo la miro porque yo quiero ser como ella. Llegar a los 96, me refiero.
La viuda de mi padre, que hace muchos años que no tengo el placer de verla por las razones obvias que he hablado, soy cubano y me fui de allá hace muchos años, alrededor de unos 20 y tantos años, tiene 92 años y yo hablo con ella con frecuencia y cocina y se lo hace todo en la casa y está bien clara y como me dice, Dios dirá el día que nos veamos.
Claro, cuando él decida, todos vamos a ir a verlo.
Sí, y recuerdo que hace unos meses nosotros la ayudamos para reconstruir la sala de la casa y yo me preguntaba que ella con esa edad, tratando de reconstruir la sala de la casa, y algo que me enseñó mucho fue que me dijo, bueno, vamos a reconstruir la sala porque si me sirve poco a mí, le va a servir a los que vienen detrás de mí. Eso realmente es un pensamiento que yo admiro muchísimo.
Pensando en el futuro siempre.
Doctor, ¿cuáles son las causas de la mala nutrición en el envejeciente?
Sí, las causas de la mala nutrición son varias. Lo primero es que las personas que ya están en una edad avanzada, ahora incluso se habla, hablando sí en ese término de edad avanzada, se está hablando de la cuarta edad.
Qué fantástico.
Ya no se habla de la tercera solo, se habla de la cuarta edad. Y realmente los problemas que se producen desde el punto de vista de la nutrición, de la mala nutrición, primero, por ejemplo, vamos a empezar por la boca. Las personas ya de avanzada edad empiezan a tener problemas con los dientes. Es decir, van poco al dentista. Estoy hablando para la población
en general,
porque el que tiene mucho dinero va al dentista, pero nosotros tenemos muchas personas que no van al dentista. Una porque no tienen seguro médico, otra porque no tienen el dinero tampoco efectivo para poder ir al dentista, y además los tratamientos en los consultorios de los dentistas son bastante caros, sin que yo con esto esté criticándolo, ¿no? Cada cual cobra lo que le parece o lo que está establecido. Pero le faltan los dientes, muchos de ellos, y al faltarle los dientes tienen problema con la masticación. Al tener problema con la masticación, tienen problema también por el deterioro de sus funciones de la salivación. Y ahí es donde se produce la primera digestión. Por otra parte, empiezan a perder las papilas gustativas, es decir, empiezan a perder la sensación del sabor de los alimentos, se les cambia un poco el sabor de los alimentos, producto de que algunos padecen de algunas enfermedades que le producen esas cosas, como son las sinusitis, o sea, han tenido también sinusitis, y muchas veces muchos de ellos ingieren muchos medicamentos, y al ingerir muchos medicamentos eso también le cambia el sabor y le cambia también la estructura de la boca para poder masticar y asimilar los alimentos. Ya después vamos a tener que entonces, al disminuir todas las funciones en el organismo, hay una disminución en la capacidad de absorción de los nutrientes, tanto a nivel del tubo, o sea, tanto a nivel del intestino delgado como parte del intestino grueso. Hay además de eso, como decíamos anteriormente, el impacto que le produce a nivel del estómago, la cantidad de medicamentos que se toman, esa cantidad de medicamentos, pues va a producir alteraciones fisiológicas y alteraciones funcionales y alteraciones anatómicas también, a nivel de la mucosa de todos estos tejidos. Si a eso usted le suma que hay personas que pueden tener problemas entonces hepáticos, producto de intoxicación por los propios medicamentos, o problemas pancreáticos, o padecen de algunas enfermedades como son la diabetes mellitus, pues eso le va a crear dificultades. Y si a eso usted le va a añadir que por regla general le faltan componentes básicos de la alimentación, proteína, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, eso no le va a dar una buena alimentación a la persona mayor. Todo esto tiene solución cuando se hace una evaluación adecuada de la persona, de la llamada cuarta edad, que es un concepto que está viniendo ahora al mundo de la medicina, porque para ir categorizando o ubicando a las personas que tienen esa edad. A mí me da mucha gracia cuando las personas hablan y dicen, no, porque fulano que ya tiene su edad. Usted tiene su edad desde que nace. Entonces, sí, entonces le dicen, usted tiene su edad. Y yo digo, bueno, su edad, entonces usted no tenía edad antes de
No, pero de justamente eso, ayer esta señora me pregunta, ¿cuántos años tiene? Me pregunta a mí, ¿verdad? Y yo le digo, yo no tengo años.
Ya está.
Ya, yo soy ageless. Ya para allá no. Porque todos los días uno cumple años. El día que usted se levanta es un día más.
Claro.
Entonces, ¿ya para qué vamos a cumplir años? Ya estamos aquí. Claro. Eso es suficiente.
Vivir el momento presente y disfrutarlo y vivir en una manera íntegra.
Aparte, ahora, a mí la edad no me dio todavía. Entonces, como yo no, como no me dio, yo no sé lo que es eso. Ni quiero saber tampoco.
Ahora, hay algo, por ejemplo, que se habla, que me gustaría mencionar, que también está relacionado con eso de la mala nutrición. Que dice que hay una hipótesis de que el envejecimiento está genéticamente modulado y que se basa en los factores relacionados con el genoma de la célula. Ustedes han oído hablar mucho del genoma humano, ya sea porque desde el nacimiento ya está programada la duración de nuestra vida, no sé por qué es eso tampoco, y dicen que está programada,
porque
se produce, o porque se producen alteraciones en el ADN debido a factores externos y o internos que provocan alteraciones cromosómicas, como las que se ven en un organismo envejecido. Esto es cierto. Es cierto que en el cromosoma, sobre todo en los extremos, hay una estructura que se llaman telómeros, que se acortan y que están relacionados, por lo menos se han relacionado, con el envejecimiento. Eso no está reñido con algo nuevo que hablábamos hace un rato de la neuroplasticidad, donde el entrenamiento diario o continuo, aprendiendo nuevas cosas, puede resolver esos problemas. Eso vamos a hablar luego.
Eso, perdón, eso yo lo he escuchado mucho porque yo sigo a diferentes, ahora en YouTube uno puede encontrar tantas opiniones, ¿verdad? Y a mí siempre me gusta escuchar opiniones respecto a cómo envejecer saludablemente.
Uh-huh.
Y he escuchado mucho al respecto de lo que usted está hablando y dice que uno tiene que hacer algo nuevo todos los días, o tratar de hacer cosas nuevas, porque las personas llegan a una etapa en que su vida es un hábito. Entonces, dentro de esos hábitos, usted hace todos los días lo mismo y el cerebro ya no tiene el desafío. Entonces, cuando yo leí eso, yo pensé, ¿y yo qué puedo hacer todos los días diferente en mi vida? Y ahí fue cuando decidí cocinar y hacer diferentes recetas. Porque entonces, haciendo diferentes recetas, esa es la manera que yo encontré personalmente, de hacer algo diferente todos los días.
Está usted completamente actualizado. Luego le voy a hablar de cosas de esas que son muy importantes. ¿Me preguntaba otra cosa?
Doctor, ¿puede mencionar algunos factores fisiológicos que influyen en la mala nutrición de esta población?
Sí, cómo no. Los factores fisiológicos eran lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Del funcionamiento de las estructuras de la alimentación, o sea, de la ingestión del alimento. Pero hay otros factores que intervienen mucho, que son los factores psicológicos, donde ya entonces la persona empieza a tener miedo de ingerir determinados alimentos, porque también empiezan a hablar en la televisión, en la propaganda, que si no se coma esto, que no se coma lo otro. Y hay una cosa que siempre digo y que me satisface repetir: todos los seres humanos necesitan una cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, agua y oxígeno. Si hay una mezcla de todo eso, no hay problema. Lo que sucede es que usted tiene que adaptarlo acorde con su edad. Por ejemplo, la proteína tiene que tener un por ciento de la proteína que usted va a ingerir. Se dice que en la dieta debe estar alrededor de un 15% la cantidad de proteína que debe ingerir una persona envejeciente. Y se dice que el carbohidrato debe ser hasta 60%. Y las grasas un 30%, lo cual quiere decir que eso puede garantizar una nutrición adecuada para que haya un buen funcionamiento, que es lo que se dice de fisiología de la alimentación. Lo otro son los aspectos psicosociales, es decir, a veces las personas no se pueden mover, ellos no pueden ir a un determinado lugar, y entonces eso también los inhibe. Parece que no, pero sí que los inhibe al problema de, o sea, de ir y alimentarse. Hay algunos que incluso están en determinadas instituciones donde tampoco se le brinda una buena y atención, sobre todo la atención cariñosa, la atención afable, la atención amable, y eso tiene un impacto psicológico que lo puede también rechazar el alimento. Y la gente dice, o las personas dicen muchas veces, que los ancianos son como los niños. Es igual que el niño, cuando usted lo trata mal y no quiere comer, entonces rechaza. Y entonces las personas dicen que cuando ya tú eres anciano, que te pone igual que el niño, porque hay que hacerte las cosas como a los niños. Pero realmente eso es así. Y lo otro es el aspecto social. A veces tienen dificultades para poder ingerir los alimentos, tal vez se demoran un poco más por la masticación, como habíamos hablado hace un rato, entonces rechazan aceptar invitaciones o ir a determinados lugares, y eso se va haciendo un poco crónico y no ingieren la cantidad de alimentos que debían de ingerir. Y lógicamente está perfectamente demostrado, como yo digo, que la medicina no del futuro, sino del presente, está en la nutrición. Una nutrición adecuada es lo que garantiza un funcionamiento adecuado también de la célula y, por lo tanto, de los órganos.
Yo lo escuché hace un momento cuando usted estaba hablando de la señora, de la esposa de su papá, ¿verdad? Uh-huh. Y usted dijo, ella cocina. Uh-huh. Entonces, eso es un factor muy importante, porque ahora estamos hablando de los que vivimos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que todas las comidas son enlatadas, conservadas, preservadas, y esta cultura de restaurante que hemos creado no es saludable. Y entonces dice que los ancianos deben de comer cada vez menos cantidades, pero de una comida nutritiva. Y la comida nutritiva, la única manera que se puede lograr es cocinando en su casa. O sea que es algo que debemos traer nuevamente a nuestras costumbres, es volver a cocinar. Y también hay una cosa, aquí los hijos después los mandan al home. Entonces, eso es una institución que en nuestros países no es tan común. No. Allá siempre tenemos a la tía, al tío, al abuelito que vive allá en la casa, ¿verdad? Que tiene que todo, y que es atendido y que vive en un medio ambiente del amor que usted mencionaba, que cuando aquí lo mandan al home, ¿quién lo quiere? Nadie.
No, y sobre todo, si no tiene dinero, menos.
Vamos a hacer un pequeño descanso para invitarlos a escuchar un mensaje muy interesante.
Los científicos demuestran que el aire en el interior de las casas y edificios donde la gente pasa el 90% del tiempo está más contaminado que el aire de afuera. La contaminación del aire produce resfriados, cansancio, alergias, dolor de cabeza, irritación ocular y asma. Ayude a su familia a respirar con tranquilidad con el purificador de aire Aero 4, con tecnología nano de Rinnaware, que elimina el 99.99% de virus y bacterias del aire. EPA certificado. Respire mejor. Tome la mejor decisión para el bienestar de su familia, llamando ya al 720-400-9355. Recuerde, 720-400-9355.
Continuamos con la entrevista con el doctor Pacheco acerca del envejecimiento cerebral.
¿Qué consecuencias se puede observar en los pacientes envejecientes por mala nutrición?
Bueno, en realidad la medicina anti-envejecimiento o medicina de la longevidad debe ser un conjunto de tratamientos y procedimientos que sean tendientes a prolongar la vida, retrasar los signos y síntomas del envejecimiento, mejorar la calidad de vida y recuperar las funciones fisiológicas deterioradas por el paso del tiempo. No solamente se tratan las alteraciones que aparecen como causa de la vejez, sino que se busca prevenir la aparición de las mismas. Es bien importante, porque es importante prevenir, retrasar y restaurar las funciones deterioradas mediante la utilización de los modernos avances científicos que nosotros tenemos. Lo primero que hay que hacer antes de decidir cualquier tipo de tratamiento de envejecimiento que cada paciente va a necesitar es realizar una serie de estudios destinados a evaluar el grado de envejecimiento y las características sintomatológicas del mismo. Por ejemplo, se debe hacer un chequeo generalizado. Hay que descartar cualquier tipo de enfermedad conocida o no, ya que el tratamiento vaya dirigido a personas sanas o aquellas que presentan diferentes patologías posibles de ser controladas o revertidas. Porque hablábamos hace un momento que muchas veces, tiene un impacto muy serio el que la persona tenga una afección cardiovascular, o que tenga una hipertensión arterial, o que tenga además de eso una diabetes mellitus, o que pueda tener un traumatismo también cráneoencefálico. Todas esas cosas hay que analizarlas. La valoración del estado biológico del paciente se realiza, hay que hacer examen clínico, análisis de sangre de rutina, evaluación de su estado nutricional y del sueño, algo que se pierde de vista. Las personas que ya están en esa etapa de la vida duermen poco, y duermen poco por muchas razones. Una de las cuales el estrés al que están sometidos durante el día. Otro, que las funciones también dentro del funcionamiento del sistema nervioso están disminuidas. Se segrega menos melatonina, y al segregarse menos melatonina, la persona no tiene capacidad para el sueño. Pero eso se resuelve con habitaciones oscuras, tomando también suplementos de melatonina. Antiguamente o hace un tiempo se decía que no, que tomar la melatonina no hacía falta. Hay que hacer, por ejemplo, un estudio del perfil lipídico, es decir, de las grasas. Y hay que hacer una valoración cutánea y estética. Porque, ¿qué sucede? Cuando empezábamos a hablar, hablábamos de las famosas arruguitas que a usted tanto le gustan.
Entonces, son mis amigas ahora.
¿Qué sucede? Que las personas no solamente quieren sentirse bien, sino verse bien también. Y entonces se fijan en esas cosas, y eso tiene un impacto psicológico. Concho, tengo muchas arrugas y todo eso. Pero hay otra cosa que es importante, y es que, por ejemplo, las personas que están en esta etapa de la vida, les cuesta mucho más trabajo cicatrizar las heridas.
¿Y cuáles son, bueno, si vamos a la parte estética solamente, verdad? Ahora usted sabe que dice que si uno va a ciertos países por $8,000 lo hacen reina de belleza. Entonces muchas señoras ya también que pasaron cierta edad recurren a la cirugía plástica. Es más, Joan Rivers, la famosa comediante americana que murió hace poco, fue a través de una cirugía, de un procedimiento. y ya la señora tenía como 80 años. Entonces, ¿cuál es su opinión de la cirugía plástica para arreglar todas las...?
Mi opinión sobre la cirugía plástica realmente, no quiero hablar mal de eso, pero no soy partidario de la cirugía plástica que no resuelva un problema fisiológico. Tal vez psicológico, bueno, cada cual puede decidir con su vida lo que estime pertinente, pero lo que no puedo estar de acuerdo cuando me habla de la cirugía plástica en general, no para la persona que está en esta etapa de la vida, me refiero a esas liposucciones abdominales, quitarse grasa mucha del abdomen para ponérsela en los glúteos o para quitársela. Eso trae muchas complicaciones, trae la complicación de las infecciones, los tromboembolismos grasosos, los tromboembolismos también de sangre, las grandes infecciones que son capaces de matar a la persona, los shock hipovolémicos, es decir, por la pérdida de sangre, la persona puede caer en shock y puede, al perder tanta sangre, caer entonces en muerte cerebral. Recientemente en la televisión se han observado muchos o muchas pacientes que han sido víctimas de estas prácticas, y por otro lado también hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a hacerla por una cantidad menor de dinero y por tal de alentar este tipo de postura, pues entonces las personas dan el dinero. Pero realmente soy de los que piensa que nutrición, cambio de sus hábitos alimentarios y un cambio integral de su vida, no fumar, meditación, que sí está demostrado que puede ayudar muchísimo. Repito, una buena alimentación. Siempre digo que usted puede comer de todo, pero no todo lo que quiera. Ejercicios le va a ayudar mucho. Y soy, además de eso, un promotor del ejercicio, que es al ejercicio que se le llama escondido. Si usted llega a un edificio, lo primero que busca es el ascensor o el elevador, como le dicen en otros lugares, y a veces va a un segundo piso o a un tercer piso, y si no encuentra eso, se frustra. Cuando va al supermercado, usted quiere parquear enfrente de la puerta del supermercado para no tener que caminar mucho. Tiene que caminar un poquito y eso le va a ayudar. Y si usted se pone a pensar, por ejemplo, si usted camina 30 minutos al día bien pensado alrededor de su casa, usted se va a ahorrar de mucho dinero. Hay que eliminar el hábito de fumar. El fumar daña tu salud, de verdad. El fumar es la única cosa por la que usted paga para que se mate.
Y bastante,
que está autorizado.
No, porque ahora han aumentado muchísimo. El paquete de cigarrillo cuesta como $8.
Sí. Entonces, la otra cosa en relación con el tratamiento consiste en... El paciente que está en esta etapa, o la persona que está en esta etapa de la vida, tiene que administrarse de muchos antioxidantes, como es la vitamina C, la vitamina E, que la puede adquirir a través de los beta-carotenos y de suplementos nutricionales. Eso es importante. Hay una terapia que se utiliza, que es la terapia de sustitución hormonal, que yo no soy de los que estoy muy de acuerdo con la terapia de sustitución hormonal, pero hay resultados. Y bueno, se utiliza la somatotrofina, la DHEA, o sea, la dehidroepiandrostenona, y la melatonina, que se utilizan en los síndromes menopáusicos, pero también tiene problemas porque tienen entonces, o sea, le proporcionan a la persona osteoporosis, el síndrome andropáusico, que muchas veces muchas personas lo niegan. Los hombres tienen igual que las mujeres menopausia, pero que se le llama andropausia, y que tienen las mismas características. Tienen, además de eso, disminución del apetito sexual, y tienen, por otro lado, otras manifestaciones, también calores, y tienen de todo, igual que las mismas mujeres. Lo que pasa es que no lo dicen, porque acuérdense siempre que nosotros tenemos la política
del silencio,
del machismo. Y realmente hay algo que es bien importante. Siempre digo esto. Mire, enamorarse no es solamente enamorarse de una pareja, es enamorarse de la vida. enamorarse de hacer algo, coger algo con pasión. Eso le va a servir de mucho, porque el ser humano no deja de enamorarse porque envejece. Él envejece cuando deja de enamorarse, que no es lo mismo. Y parece que es como si fuera un trabalengua. No es ningún trabalengua. La persona envejece cuando deja de enamorarse de lo que sea. De la pareja, también hay que enamorarse de la pareja. Eso no quiere decir que es que tenga que estar acompañado ni vivir juntos. A lo mejor te enamoras de la vecina y ella vive allá y usted acá. O vive al doblar de la esquina, o vive en otro pueblo. Pero también te puedes enamorar de un propósito que tengas en la vida, de educar a alguien, de participar en actividades voluntarias, de participar en grupos de ayuda a otras personas. Eso también es bueno, enamorarse de eso. Enamorarte de ir en grupos a determinados lugares, a jugar, yo no sé, a hacer muchas cosas. Y que además eso te produzca satisfacción. Y eso te va a traer por consecuencia una reducción de tu proceso de envejecimiento.
Estamos totalmente de acuerdo con eso, pero lo que pasa, doctor, que aquí vivimos en este país en una sociedad mediática donde usted toma una revista. Hay una revista que a mí siempre me llama la atención que se llama Moro. Esta revista Moro está dedicada a las personas de 50 y más. O sea, usted toma esa revista, la ojea de punta a punta y no encuentra una rubita en ninguna de las fotos que están. Entonces vivimos en un mundo plástico totalmente, porque si una revista que está dedicada para las personas que tienen más de 50 años no tiene una sola arruga, ninguna de sus fotos, las otras menos. Entonces no queremos, y esa es la influencia tan grande que tenemos de los medios de comunicación que han hecho que aquí en este país uno tiene que ser joven para siempre. Cuando sin embargo en los países orientales, El viejito es el respetado, pues el anciano es el respetado, porque es el que trae la sabiduría, es el que puede orientar, el que puede ayudar a las próximas generaciones. Aquí lo encierran, lo ponen en un home. Aquí el ser viejo es como algo que no, el viejito no debería de existir. Y en nuestros países se quieren, se cuidan. Entonces vivimos en este medio. Y es lo que yo siempre me pregunto, ¿qué le vamos a dejar a la próxima generación? ¿Este mundo plástico? Porque esta niña que está creciendo piensa que ella, si ve esta revista que es para 50 años para arriba y no tienen arrugas, ella va a ser joven para siempre. Entonces como que hay una concepción contra la vejez.
Doctor, ¿qué consecuencias puede generar la mala nutrición en los pacientes envejecientes?
Muchísimas, las que hablábamos hace un momentico, como es, por ejemplo, mala cicatrización de las heridas, que se hacen un rasponazo, como se dice, vamos a decir, comúnmente en la calle, y usted ve que se le demora para cicatrizar, y entonces empiezan a aparecerse los hematomas. La persona en esa etapa de la vida es muy frágil, pero además tiene la posibilidad de la aparición de enfermedades crónicas como es la diabetes mellitus. Una de las cosas más temidas es la diabetes mellitus, que se puede producir en el anciano, que no solamente se produce después de los 40 años, se produce después de los 60 o los 70. Lo otro es también que se puede producir la demencia, que se puede aparecer, que es muy frecuente que aparezca. Porque quiero aclarar algo, hay quien piensa que envejecer y demencia es lo mismo, o que el envejecimiento te conduce a la demencia, y no es cierto. Hay personas que se encuentran bien claras y tienen 80 y 100 años y están bien claras, están bien, como esa señora que me hablaba hace un rato, la señora de la iglesia, como la propia señora que me crió a mí, que tiene 90 y tantos años. Yo operé a una señora de 94 años en Venezuela, de San Antonio de los Altos, de un hematoma subdural crónico, y estaba allí en una cama tirada, esperando prácticamente que se muriera. La familia no quería operarla porque la señora tenía 94 años. Y yo les dije, bueno, hay dos caminos para esto. Primer camino, ustedes se quedan ahí en el cuarto esperando a que se muera, y segundo camino, nos la llevamos para Caracas y la operamos. Y puede que resulte bien. y nosotros llevamos a la señora para Caracas con 94 años. Yo la operé a las 11 de la noche y como a las 5 de la mañana la señora estaba en la cama pidiéndome café.
Había reaccionado
sí, también. Perfectamente bien. Y ella, yo me fui de Venezuela después, pero la dejé viva. Y con una actividad tremenda, porque también es el concepto de que si usted tiene un problema en la cabeza, como se le dice vulgarmente, pues no va a tener solución. ¿Y por qué no? Si tiene solución, busque las personas que son que tienen conocimiento de estas cosas. El hematoma subdural crónico, si usted lo evacúa, no hay ningún problema. Malo si usted lo deja que siga creciendo. Ahí es donde vienen los problemas. Pero si usted lo evacúa, no hay problema. Y lamentablemente a veces, lo voy a decir con absoluta responsabilidad de lo que estoy diciendo, como todo lo que digo aquí. Encontrándome yo en el Medio Oriente, en un hospital X, para no hablar de esas cosas, yo tenía un paciente que tenía el diagnóstico de un hematoma subdural crónico. Cuando eso empieza a producir compresión, produce bradicardia, es decir, enlentecimiento del ritmo cardíaco. Como cuando siempre que se va a operar un paciente se requiere hacer un examen clínico previo para ver cómo está el corazón, para ver cómo están los pulmones, para ver toda una serie de elementos que se necesitan para poderle dar anestesia, el residente que estaba en formación viró, me fue a ver a la oficina y me dijo: doctor, el especialista de medicina interna dice que está contraindicada la operación porque el paciente tiene bradicardia, es decir, el ritmo cardíaco está lento y por lo tanto no se va a poder operar. Y le dije: esa es la primera razón por la que lo voy a operar, porque tiene bradicardia, porque le voy a quitar la bradicardia quitándole el hematoma subdural crónico, que es la causa de lo que le da. Así que prosigue con eso, que lo vamos a operar. Fuimos, lo operamos y efectivamente se le quitó la bradicardia, porque hay quien a veces lamentablemente tenemos personas profesionales, pero no están lo suficientemente capacitados para poder discernir determinadas situaciones. Con esto no quiero decir yo que los clínicos son malos, ¿no? Yo conozco clínicos brillantísimos y que lo primero que cuando tienen un paciente con una característica y si tiene una bradicardia y no le encuentra una causa cardiovascular y hay antecedentes de un trauma, llamar a la neurocirugía. Esa es la realidad.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Renaware. Tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Doctor, ¿y cuál es su opinión de las células madres?
Yo pienso que tienen un gran futuro, creo en eso. Yo soy de los que pienso, incluso no solamente en... Me agrada que me hagas esa pregunta, porque yo soy de los que creo que el mundo no está terminado, que las cosas en este mundo no están terminadas, y pienso que se va a encontrar algún día algo, ojalá que yo esté vivo para poder llegar a eso, donde sí, porque me, eso, yo sí le tengo miedo a la muerte, no vaya a creer que no. Lo que yo estoy preparado para saber que me tengo que morir un día, pero
preferiría quedarse
yo quisiera quedarme. Me faltan muchas cosas por hacer y me faltan muchas cosas por amar. Realmente hay muchas cosas buenas para amar y disfrutar en la vida que son importantes e interesantes. Yo de hecho en este momento me siento muy bien, todo me funciona perfectamente bien, mi corazón, mi cerebro y todas las cosas, pues realmente, pero sí soy y estoy esperanzado y creo fervientemente que alguien o algo, muchas personas van a encontrar cómo se va a prolongar la vida. Esto no está hecho para quedarse, porque yo les voy a decir, mire, en los últimos 5 años ha habido más desarrollo que en los últimos 50 años. Y en los últimos 20 años ha habido más desarrollo que en toda la historia de la humanidad. Y entonces, realmente, ¿por qué no vamos a pensar en que en el futuro, donde se van a descubrir o se van a crear, porque no solamente que se van a descubrir, pues tampoco vamos a pensar que están escondidas ahí, que alguien se encontró con ellas? No, es que hay personas que van a trabajar en función del mejoramiento de eso. Y una de las cosas en las que se trabaja es en el mejoramiento humano. Me iban a preguntar
la pregunta,
algo sobre...
La pregunta se la hago porque hace un tiempo dieron un especial, un programa especial en Canal 7 acerca de las células madre, uh-huh. explicando que ya hoy en día los laboratorios están creando corazón, riñón, sí. pulmón, porque el problema grande que tiene la persona cuando le van a hacer una operación, un trasplante, es que el organismo muchas veces rechaza al órgano ajeno. Entonces, con este concepto, sería, usted necesita un corazón, va a ser un corazón creado para usted, que el organismo suyo no va a rechazar. Entonces, estaban pronosticando que nuestro periodo de vida se puede alargar tanto como cuando un auto tiene un problema y usted lo lleva para cambiarle el motor o cambiarle la bujía, lo lleva al mecánico, le hacen el cambio y el auto sigue funcionando. Más o menos así seríamos nosotros.
Es que hay algo que es muy importante. Ya se puede hacer lo siguiente. O sea, esto no es algo de futuro. Ya se le puede poner a una persona un corazón mecánico. Corazón mecánico. En espera de que se pueda trasplantar la persona. Es decir, se sustituye ese corazón que tiene la persona por un corazón mecánico. Y entonces después se retira ese corazón mecánico y cuando hay condiciones creadas se le hace un trasplante de corazón. Hace poco pasaron un caso de una muchacha con 19 años que tenía necesidad de hacerse un trasplante y en el Columbia Presbyterian, ahí en Nueva York, sin hacerle promoción al hospital, pero son cosas que son reales, porque también a veces la gente tiene mucho miedo decir que si es de tal lugar o más cual lugar. No, la cosa hay que reconocerla. Allí le pusieron un corazón mecánico a la muchacha y después, como 9 o 10 días más tarde, le pusieron entonces un corazón de una persona donada. Y hay algo, a mí me gusta mucho también, yo trabajé también mucho en eso de la muerte encefálica y la trasplantología en Cuba. Uno de los hechos o de los actos más nobles que se pueda conocer es precisamente la donación de órganos. Porque en la donación de órganos usted va a tener algo que es importante. Usted se va a prolongar su vida en varias vidas. Porque usted puede donarle a una persona, ya se puede donar un bloque de corazón-pulmón, pero se pueden donar los riñones, se pueden donar el páncreas, se puede donar el hígado, se puede hacer, por ejemplo, personas que tienen problemas en la córnea, y se les puede poner la córnea de una persona que ya haya fallecido. Eso es algo que es bien interesante. Hemos hablado también de la neuroplasticidad. Yo le digo Don Web, de las páginas web. Como ocurre en casi todas las disciplinas de estudio, la medicina y sobre todo la neurología han hecho grandes avances en la forma en cómo se concibe el cerebro y de qué manera esta visión afecta a las personas en sus actividades cotidianas, cómo estudiar, relacionarse, trabajar, crear y emprender negocios existentes. De esta manera, la psicología y la neurología trabajan hermanadamente para intentar develar uno de los grandes misterios que el ser humano aún no fue capaz de conocer: cómo funciona el cerebro en toda su amplitud, es decir, psico y fisiológicamente. La plasticidad neuronal surge entonces como una nueva forma de interpretar las funciones cerebrales, dejando de lado la creencia instaurada de que lo aprendido o lo anatómico tiene un carácter estático y fijo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba que se hablaba de que las neuronas no se podían reproducir.
Que se morían.
Y que ya después que se morían se acabó. Se acabó lo que se daba. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Pues mira, es la capacidad innata que posee todo cerebro de crear redes neuronales luego de ser sometidas a nuevas experiencias, dando lugar a un sinfín de habilidades y cambios que hasta el momento se daban por imposibles. Quiero dejarlos con eso, porque la próxima semana voy a hablar sobre esto. Las últimas investigaciones científicas demuestran que la actividad mental modifica el cerebro y que nos conduce a lo que conocemos como sabiduría.
¡Ay, qué interesante! Entonces lo vamos a tener que esperar hasta la próxima semana.
La próxima semana vamos a hablar de esto.
Esa es la parte más interesante, la que viene siempre es la más interesante. Doctor Pacheco, como siempre, qué placer que es escucharlo, tenerlo acá con nosotros. Yo lo miro fascinado, pues a mí me fascina escucharlo, me imagino que a los oyentes también, que todos sus temas son tan interesantes.
Como una nota al margen, pero relacionada con el tema del doctor Pacheco, quiero comentar que la anciana, o sea, la mujer más anciana del mundo, reconocida en Guinness Record, que está viva aquí en Nueva York, cumplió 116 años el pasado lunes 6 de julio. Le hicieron la pregunta clave, ¿cómo vive ella su vida? ¿A qué le atribuye vivir tantos años? Además, está en perfecto estado mental y habla común y corriente, es entrevistada. Ella dice que ella le atribuye a su longevidad el hecho de dormir perfectamente todas sus noches, que dormir hace que el cerebro lleve a unos procesos que ayudan al cuerpo a mantener una salud. Y además, como dato un poco folclórico, dijo que había tenido un esposo por 5 años y después no se había vuelto a casar, y que también el no tener marido le daba la posibilidad de vivir muchos más años. Como una nota anecdótica.
Bueno, yo felicito muchísimo a la señora por sus 116 años. El mundo está lleno de diferencias. Si yo llegara a 116 años, tal vez no podría decir eso de que con una sola mujer, ¿no? Porque yo pienso que la mujer para mí es un complemento indispensable para mi vida. Soy de los que pienso, incluso porque muchas veces las personas dicen, ¿no? Porque ¿cómo lograste conquistar a esa mujer? Las mujeres no se conquistan realmente. Pero puede conquistar a las mujeres. Las mujeres se enamoran y se aman. Muchas gracias.
Muchas gracias nuevamente, doctor Pacheco, y aquí lo esperamos para la próxima semana con mucha ansiedad. Gracias, Jorge, que tenga muy linda tarde y hasta pronto, querido público.
Nos vemos en una próxima sesión de Salud Integral con el doctor Pacheco. Que esté muy bien.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.